Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a ocuparnos de algunos temas que han ocurrido en estos últimos días y como plato de fondo viene una entrevista a Flavio Aucejo, quien es al director de la Escuela de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, para conversar sobre la crisis de gobernabilidad que se vive en el Perú y cuál es el impacto de esta situación, de esta crisis en los ciudadanos. ¿Cuánto les cuesta? ¿Cómo los afecta? Vamos antes a comentarles que Infórmate sin publicidad con LR Focus, la suscripción digital de la república.pe. Disfruta de tus noticias libres, de anuncios y sin distracciones. Además, crea y guarda colecciones, accede a la edición impresa en versión digital y disfruta de descuentos exclusivos. Suscríbete ahora por solo 5 soles. Empezamos el programa como todos los días, como lo hemos hecho desde hace 255 días, dando cuenta de cuántos días han pasado que al señor Vladimir Cerrón Rojas lo condenaron por corrupto, por ladrón, por ratero, y él decidió darse a la fuga. ¿Saben cuánto han pasado? 255 días, y cada día desde entonces hemos llevado el conteo en este programa al comienzo del programa, porque es un escándalo que una de las figuras más importantes políticamente del país, que tiene una bancada importante en el Congreso, ya más bajoneada, eran 37 al comienzo de Perú Libre, solo quedan 10 integrantes, pero es una vergüenza que alguien que tiene un peso tan importante en el Congreso, que es uno de los principales líderes políticos del Perú, en este caso de izquierda, lo que no quiere decir que solamente en izquierda hay ladrones, hay en izquierda, centro y derecha, en todos lados abundan los rateros, que usan la política como biombo para robar. En su caso, el Partido Perú Libre funciona como el organismo de fachada para poder encubrir las fechorías de Cerrón. Y Cerrón y su familia, porque hay varios involucrados en esa línea. Y entonces ahí es donde van, 255 días. Pero el día sábado capturaron al secretario general de Perú Libre de la región Junín. Junín o Huancayo, no sé si es más de la capital o es en general de la región, pero fue capturado José Eduardo Bendezú Gutarra. Había una recompensa de 50.000 soles y ha sido ya capturado. Él también estaba prófugo, igual que su mentor y su jefe, Vladimir Cerrón Rojas. Y así fue como ocurrió. Están viendo justamente las imágenes. Él fue secretario de prensa de Perú Libre y tenía orden de captura por presuntos beneficios económicos y lavado de activos contra el gobierno regional de Junín, del cual era el gran mandamás, el gran patrón de esa zona, pues nada menos que Vladimir Cerrón Rojas. El Partido Perú Libre ha mandado esta tweet, ya no sé si se dice tweet, X en las redes, y dice: el partido expresa su total respaldo al camarada Eduardo Bendezú Gutarra en esta persecución política. Libertad, dice el señor, el Partido Perú Libre. Y luego el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, que está prófugo, pero es un tuitero loco, dice que logística para capturar al joven abogado José Bendezú, investigado por presunta negociación incompatible. 5 policías, 2 con fusiles, 4 fiscales, 6 camionetas, un avión Antonov, viáticos, gasto de partidas secretas, cobro de recompensa de 50.000 soles, venta de primicia, etcétera. ¿Eso no es un negocio acusado por organización criminal? Claro que sí. ¿Qué les puedo decir? Ojalá usen pues 5 policías, 2 con fusiles, 4 fiscales, 6 camionetas, un avión Antonov, viáticos, gasto de partidas secretas, cobro de recompensa de 50.000 soles para capturar al jefe de la mafia, Vladimir Cerrón Rojas. Pronto, en este gobierno creo que no va a ir a la reja ni a vainas, porque el gobierno lo protege, porque parece que Dina Boluarte también está siendo investigada por haber sido parte de esta mafia de reunir los recursos para la campaña de Pedro Castillo, que era el tetelemeque de Vladimir Cerrón Rojas. Listo, vamos entonces al Congreso de la República. Se acabó la legislatura el día sábado, como es tradicional. Las legislaturas llegan hasta el 15 de junio y ese día terminó la legislatura. ¿Y qué es lo que les puedo comentar? Les puedo comentar que felizmente acabó la legislatura, porque la verdad este Congreso está desmadrado, este Congreso está liquidando lo que queda de institucionalidad en el país y va avanzando con mucha fuerza con una serie de normas para beneficio particular de sus integrantes, para poder permitir que sus integrantes, como Perú Libre, pero también como todos los partidos, ahí metidos puedan gozar de prebendas, y es lo que están haciendo, destruyendo la institucionalidad jurídica, económica, política del país con normas absolutamente absurdas. Se queda, por supuesto, la comisión permanente, que puede hacer de las suyas, aunque sospecho que ya no van a acabar metiendo alguna de esas leyes tan lamentables que se han producido a favor del crimen organizado, a favor de intereses particulares de los congresistas. En ese sentido, me ha parecido muy interesante que el fin de semana aparecieran varios comunicados del sector empresarial contra el Congreso de la República, en general contra el sistema político y contra lo que viene ocurriendo en el país. Por ejemplo, está el comunicado de Capitalismo Consciente, que es una institución muy interesante que hace cosas muy, muy valiosas sobre lo que habla de una dictadura congresal, que dice que en lugar de velar por 10 millones de peruanos pobres y otros tantos en situación vulnerable, el Congreso sigue de espaldas al país, abusando de su poder y legislando en contra del desarrollo. Y también apareció otro comunicado que ahí algo extraño sucedió, pues si lo pueden poner, por favor, porque primero, pues el comunicado como quedó en su versión final y va en la misma dirección: decisiones del Congreso de la República ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Y lo firman ADEX, AGAP, la Cámara de Comercio de Lima, CAPECO, CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Industrias, y uno, el logo rojito ya no lo alcanzo a detectar cuál es, pero un comunicado anterior aparecían estos mismos gremios empresariales, pero aparecía la CGTP, si lo pueden poner, por favor, justamente ahí está, si ustedes lo ven a la mano izquierda, estaba la CGTP, pero en el nuevo comunicado ya no estaba. Algo sucedió ahí en el camino que decidió la CGTP no seguir apareciendo en este comunicado, que es un comunicado muy, muy importante, muy valioso, y así es como van las cosas. Hay quienes hacen notar que por fin los empresarios están dándose cuenta de estos problemas. Yo creo que se equivocan. Desde hace ya 2, 3 años vienen apareciendo de manera sistemática comunicaciones del sector empresarial, de gremios empresariales e incluso de empresas específicas, dando cuenta de el malestar que tienen con problemas que ocurren en el país y que no se están resolviendo. No solo no se resuelven, se van agravando. Y es lo que viene sucediendo, y es algo positivo, que las empresas privadas, la inversión privada, se esté manifestando sobre problemas que ocurren en el país cotidianamente y que van erosionando la perspectiva política, económica, en la posibilidad de progreso en el país. Esto ha sido lo que ha ocurrido. Ahora, esto se suma a comunicados que van apareciendo en diversas partes, desde el ámbito externo. Hay comunicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay comunicaciones del presidente del Senado de Estados Unidos. Es lo que está sucediendo y es lo que preocupa mucho. Simplemente dan cuenta de lo que está sucediendo en el país, de un deterioro gradual, pero sistemático, consistente a la estabilidad del país. Hago también un alto en el camino para un recuento de un comentario que hizo el ministro de Educación, el señor Morgan Cuero, y a donde primero apareció y como parecía que justificaba las prácticas, las violaciones en la selva peruana como prácticas culturales. Escuchen, por favor, al propio ministro.
Y al mismo tiempo estamos llevando a las niñas a que hagan la denuncia correspondiente. Algunas ya son señoritas mayores. Vamos a trabajar de la mano con el MINSA para atender los temas de salud que correspondan. Y vamos a trabajar con los hermanos Aguajún, porque estoy seguro que debe haber algún tipo de solución que tenemos que encontrar entre todos para zanjar esta situación. Denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que corresponden.
Hubo quienes entendieron a partir de la primera declaración del ministro Cuero que estaba avalando las violaciones como prácticas culturales. No queda precisamente claro que sea así, pero él luego lo aclaró en otra declaración que la pasamos a continuación.
Yo rechazo contundentemente la violación y la amenaza y el atentado contra la integridad física de los niños. Y como hay algunas personas que argumentan sobre las prácticas culturales en relación a las poblaciones originarias, yo me niego a estigmatizar a nuestros pueblos originarios sobre esos procedimientos. Y en ese sentido estaba haciendo esa declaración. ¿Sí
va a pedir disculpas por lo que dijo?
Yo pido disculpas, como te lo he dicho ya, por esos 14 años de olvido de esas poblaciones de pueblos originarios que tienen que enfrentar un abandono tremendo por parte de una sociedad y del Estado.
Pero mejor dejar la cosa de claro, las violaciones no pueden ser prácticas culturales avaladas. Es una situación lamentable que se vive en la selva peruana, en la comunidad Awajún, y en muchas de las comunidades indígenas de la selva, que no pueden ser de ninguna manera justificadas o explicadas y que tienen que ser erradicadas, por más que puedan tener prácticas ancestrales, lo que sea. Eso está muy mal y debe ser erradicado en todo el país, la verdad o no la verdad. En la selva peruana hay un problema de una falta de entendimiento desde la capital de las cosas que ocurren ahí. Es una zona muy, muy abandonada y tiene que adentrarse con más fuerza para que esas cosas no puedan seguir ocurriendo, pero también ocurren en muchas partes, en la capital, en el Congreso de la República, hay violadores que están en este momento presos y que algunos quieren dar leyes para permitirles que puedan seguir postulando. Lamentable, pero mejor dejar en claro que quede claro, no pueden ser avaladas como prácticas culturales en modo alguno. Y pues el día de hoy, finalmente, se va a dar una sesión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas previsionales contra la ley de amnistía de delitos de lesa humanidad. La sesión de la Corte empieza justamente en unos 7 minutos. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda. De esta manera, había más temas, pero prefiero pasar de una vez a la entrevista central del día. Y mi invitado el día de hoy es el señor Flavio Ausejo, quien dirige la Escuela de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad, la Escuela de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Flavio, buenos días, gracias por estar en el programa.
Buenos días, Augusto, y muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, por favor, es lo que estamos viviendo y es descrito de alguna manera al comienzo del programa, es problemas que afectan a la gobernabilidad del país. Y ahí quería preguntarte, ¿ustedes en la Católica han hecho algún tipo de medición, de cálculo o de apreciación cualitativa de cómo afecta esta crisis al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, a los peruanos en general, a todos los peruanos?
Sí, mira, es un esfuerzo básicamente de recopilación de información que viene de distintas fuentes, que cuando la ves de manera aislada como que no tiene un efecto tan, tan severo, pero cuando juntas toda la información te das cuenta de la magnitud y el costo económico que tiene lo que estamos viviendo y varios de los elementos que has descrito al inicio de tu programa, ¿no? Mira, si juntamos los datos que vienen de la Contraloría, donde la corrupción cuesta 2.4% del PBI, más el efecto de la delincuencia en la vida cotidiana y en la vida de los comercios grandes, pequeños, medianos, con los sicariatos y amenazas, etcétera, que cuesta 3.1% del PBI, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Y le agregas a eso la conflictividad y la pérdida de confianza empresarial, que se traduce en salida de capitales que estaban destinados a inversión y que hoy día están fuera del país, y que representa un 1.1%, según estimaciones del propio Estado, del propio gobierno. Todo eso te suma casi 70 mil millones de soles. Piensa tú que la brecha en infraestructura solamente para Lima es de 51 mil millones de soles para agua potable alcantarilla.
O sea que eliminando estas, ¿cómo llamarles?, las perezas, estas distorsiones, podríamos arreglar el tema de la brecha de infraestructura en el país.
Y sobraría. Entonces, claramente lo que estamos viviendo, y creo que hay una fecha de inicio de esta pérdida severa de la capacidad para generar gobernabilidad y gobernanza en el país. Esa fecha es cuando se da este error estratégico, digamos, por parte de Pedro Pablo Kuczynski, de confiar, digamos, en una alianza con Keiko Fujimori y la bancada que tenía el Congreso, ¿no? Ese es el punto de inflexión. Y a partir de eso se han sucedido una serie de hechos que nos ha llevado a la actual situación, en donde, en síntesis, lo que tenemos son congresistas que representan a grupos ilegales, informales o intereses que están totalmente desalineados de la generación de bienestar, y que lo que hemos visto en las últimas semanas y meses es como un tsunami de decisiones congresales con iniciativas de gasto, con medidas que claramente buscan beneficiar o a ellos mismos o a los grupos a los cuales están representando y que van totalmente en contra de la generación de bienestar.
Y cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú están analizando y qué es lo que recomiendan a partir de esta situación?
Mira, es algo que lo hemos venido pensando bastante tiempo y personalmente también, ¿no? Tú sabes que esa es una pregunta que permanece en clase. Y quiero compartir con quienes te ven y escuchan una anécdota. Conversando con dos funcionarias, una de un ministerio de vivienda, un ministerio que no es de vivienda, en un ministerio y la otra en una municipalidad fuera de Lima, en el norte, ambas me contaban situaciones muy concretas donde tenías un asesor de un congresista que venía y les exigía que firmen documentos que claramente estaban en contra de la ley. Y las dos me respondieron de la siguiente manera: yo no voy a firmar eso porque es ilegal. Y se sostuvieron en su posición. Días después, sus propios jefes le decían: qué bueno que no firmas. Entonces, hay una posición personal, porque el país se sostiene porque de ese 1.4 millones de servidores públicos, la gran mayoría todavía se sostiene porque tiene valores y compromisos con el país. Entonces, lo primero es que en términos personales, uno tiene que seguir haciendo bien su trabajo. Y cuando a uno le dicen, quiebra la ley, uno tiene que estar en la posición de decir no. Es una situación muy difícil, ¿no? Pero yo quería aprovechar tu programa para mandar este mensaje a todos y cada uno de esos servidores que todavía sostienen al país, que son millones, cientos de miles, digamos. Lo segundo, más estructural, ¿no? A ver. Claramente lo que tú acabas de mencionar. Tiene que haber una reacción de la sociedad civil organizada. Sea gremios empresariales, sean organizaciones que representan grupos de la sociedad como la CGTP, etcétera, y todo aquel que esté en condiciones de poder plantear y hacer ver a la sociedad de que lo que estamos es una situación de deterioro y desmantelamiento del sistema democrático, para que pueda ser ocupado por actores alejados del bienestar y que lo que están buscando es tener control de todas las piezas que les permitan seguir continuando con sus actividades. Y en ese sentido, manifestaciones como las que hemos visto en los últimos días de los principales responsables de la fiscalía, entre otros, son elementos claves.
Y en la Escuela de Gobierno de la Católica, Flavio, ¿se prepara a los alumnos para enfrentar estas situaciones? ¿Qué curso particularmente les incluyen en las escuelas de gobierno? No sé, políticas públicas, pero también debe haber cursos, no te pregunto, de ética, de anticorrupción. ¿Cómo le inculcan a los alumnos este tipo de problemas y las soluciones posibles?
Sí, gracias por la pregunta, Augusto. Mira, uno de nuestros cursos emblemáticos es un programa de gobernabilidad e innovación pública. Este año ya está en curso. Este es un programa que tiene un financiamiento del Banco CAF. Hace muchos años que lo dictamos, ahora con una participación activa de la CAF. Y justamente lo que buscamos es generar servidores y funcionarios públicos en los profesionales que siguen el curso para poder inculcar estos aspectos que están asociados no solamente a una adecuada desempeño en los trabajos que desarrollan, sino también incentivar y fortalecer todos aquellos elementos que corresponden a un comportamiento íntegro de la acción del Estado. Y junto con eso tenemos una parrilla grande de cursos. Cualquier profesional interesado puede entrar a nuestra página web en la Universidad Católica. Y ahí tenemos pues cursos que no solamente van con aspectos técnicos de los sistemas administrativos, sino sobre todo, Augusto, con aspectos que son claves en un funcionario público. El tema de qué significa gobernabilidad y gobernanza, pero operativamente, no teóricamente, sino en concreto. Otro aspecto muy importante es la comunicación. Tú bien lo sabes, la comunicación estratégica dentro del Estado es clave. ¿Cómo logras convencer a otros actores que no están convencidos? Y temas asociados a comportamiento íntegro, ¿no? Que es justamente lo que tanto necesitamos en nuestro país.
Interesante. Claro, yo antes de terminar quería no dejar de preguntarte de otro tema en el cual has tenido unas declaraciones últimamente particularmente valiosas sobre esta iniciativa del gobierno de unificar, de fusionar los organismos reguladores de servicios públicos. la idea se ha empantanado un poquito porque ha acabado la legislatura, pero estas cosas vuelven a resurgir y vuelven a dar vueltas. ¿Cómo observas tú esta iniciativa? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo la ves?
Mira, a la luz de declaraciones de del representante para América Latina de la OECD, él señaló con mucha claridad que la OECD es agnóstica en este en términos de una posición de esta naturaleza. Pero lo
son
que
dos modelos que se pueden, a los cuales se puede apelar, de unificados o por servicio público.
Es correcto. Y la forma como te inclinas por un modelo u otro modelo es básicamente por las características del país. Y las características que tiene el Perú te dan todas las señales de que el modelo que necesitamos es un modelo no unificado, es decir, de especialización. Y una de las razones entre varias es que en los modelos unificados funciona porque primero las coberturas prácticamente se han alcanzado. Y los recursos que se utilizan para inversión son marginales y normalmente vienen por inversión pública, como es el caso de Alemania, ¿ya? Y más bien en aquellos países donde todavía hay brechas de infraestructura importantes en los cuatro sectores, telecomunicaciones, energía, agua potable y saneamiento, transporte, cuando tú necesitas tener y atraer inversión, esa inversión no va a venir de impuestos, esa inversión va a venir de inversión privada. Y en consecuencia, tú necesitas darle confianza a inversores que gastan 3.000, 4.000 millones de dólares. Darles confianza de que las reglas bajo las cuales las tarifas se van a fijar son reglas basadas en elementos técnicos científicos y no basadas en lo que esté pensando en ese momento un funcionario de turno, ¿no? Entonces, claramente lo que hay detrás de esta fusión, es la impresión que yo tengo, es un interés de tener control sobre la manera como se fijan las tarifas. Porque incluso se hablaba de una fusión y luego el discurso cambió y se hablaba de un cambio estructural en todo el sistema regulatorio que viene funcionando desde los 90 con sus desafíos y sus espacios de mejora, como todo en la vida. Pero ya no estamos hablando de un consejo directivo, estamos hablando de una persona.
Claro.
Dime tú, pues, esa persona tendría que ser, pues, Dios para poder manejar cuatro sectores tan complejos, tan diversos, y la posibilidad de captura, pues, es absoluta la posibilidad de captura. Entonces, claramente hay una intencionalidad nuevamente de poder tener un control sobre un aspecto muy sensible, que es la tarifa, ¿no? Que es algo que lo estamos viendo tristemente en el caso de la tarifa de agua con las iniciativas.
Los debates entre Apal y SUNAS.
Exactamente, ¿no? Donde pasan los días y está cada vez más claro cuál es la intención que hay detrás del gobierno en la figura del Ministerio de Vivienda.
¿Cuál es la intención que está cada vez más clara?
Bueno, está clarísimo que lo que se quiere es un control de la tarifa. Mira, la tarifa de agua siempre es materia de deseo de control político. Porque es claramente el elemento, es la tarjeta. Es la moneda de intercambio en elecciones, ¿no? La promesa de que voy a llevar el agua. Y la promesa de que voy a llevar el agua pasa por poder controlar la tarifa de agua. Claro. Eso ha pasado siempre, desde los 90 que tenemos, luego de la reestructuración, digamos, y las reformas estructurales, siempre ha pasado eso antes de las elecciones, el intento de controlar la tarifa de agua. Eso es un capítulo más en esa búsqueda, ¿no? El santo grial sería encontrar la manera como despolitizas la fijación de tarifas de agua, ¿no? Eso hay que pensar un poquito.
Sin duda. Bueno, y estos temas, y tienen también un área de regulación económica en la escuela de gobierno, en la escuela que diriges.
La universidad tiene una maestría en regulación de servicios públicos, que está a cargo de Gonzalo Ruiz.
Ah, mira, de Gonzalo Ruiz. Ah, qué interesante. Está en muy buenas manos. Bueno, Flavio, te agradezco mucho tu presencia en el programa y estamos en contacto porque estos temas siguen dando que hablar y siguen deteriorándose y hay que dar visiones especializadas y con conocimiento como la que traes. Te envío un gran abrazo.
Gracias, Augusto, y cuando quieras. Fuerte abrazo.
Muy bien. Bien, de esta manera, bueno, ha sido el señor Flavio Sejo, director de la Escuela de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la Escuela de Gobierno, él es especialista en políticas públicas. De esta manera llegamos al final del programa y les digo que Infórmate sin publicidad con LR Focus, la suscripción digital de la república.pe. Disfruta de tus noticias libres de anuncios sin distracciones. Además, crea y guarda colecciones, accede a la edición impresa en versión digital y disfruta de descuentos exclusivos. Suscríbete ahora por solo 5 soles al mes. Adiós, los dejo en la compañía de los estupendos programas de LR+, y por mi parte nos debemos ver mañana a la misma hora en el mismo canal LR+, o cuando usted quiera, porque así funciona el streaming, por supuesto. Adiós, chao, chao.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.